Iniciamos el tema octavo, pero la novena sesión de nuestra Escuela de Santidad. La Escuela de Santidad, como ya venís viendo los que estáis participando en ella de manera asidua y habitual, es un camino de amor. Queremos amar al Señor porque para eso hemos sido creados. Y vamos viendo que el amor es algo más que una palabra bonita y facilona, a veces demasiado mal utilizada. Y que el amor de Dios es el que tiene que estar dentro de nuestro corazón. Y ese es el empeño que tenemos que tener. Pero hay que abrir los ojos porque, ya digo, es un camino de exigencia, ¿no? Hay que amar hasta que duela, decía Santa Teresa de Calcuta. Y al principio puede extrañarte un poco la frase, pero cuando te vas entrando en ese dinamismo del amor auténtico, te vas dando cuenta de que es verdad. Y quizá de lo que vamos recorriendo, del camino que vamos recorriendo, y no trato ahora de hacer un resumen de todo, pero lo más medular es esto. Estamos hechos para amar a Dios. Y tenemos que vivir amando, incluso amando hasta en las cosas más pequeñas, que son las más habituales, casi las permanentes. Cosas muy grandes que hacer, pues hombre, que seguramente no tendremos muchas en la vida. Pero en las cosas pequeñitas, ahí sí. ¿Y cómo se ama? Se ama haciendo lo que tienes que hacer, lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, ya digo, en lo pequeño también, y sobre todo en lo pequeño, que es lo más habitual, y orientándolo para la gloria de Dios. Vivir como hijos de Dios, con la conciencia de que Dios nos ve, de que Dios nos sostiene, de que es la fuente del amor, de que de Él venimos y hacia Él caminamos y al final nos eternizaremos con Él en el amor. Con esa conciencia, todas las cosas que vas haciendo, pues las vas ofreciendo al Señor. Y de eso vas haciendo un hábito, una costumbre, una virtud, que es la virtud de la religión, religado con Dios, dependiendo de Dios. Por eso la oración preparatoria de la que habla San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales es como un resumen de esto que les estoy diciendo. Que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu Divina Majestad. Que todo lo que yo haga, que todo lo que yo piense, que todo lo que yo desee esté enfocado para tu gloria, Señor. Esta es la orientación y la pureza de intención. Vivir para la gloria de Dios. Y en eso, ¿qué cosas? Está también nuestra felicidad, nuestra plenitud, nuestra conciencia tranquila. El corazón se esponja cuando hace el bien. Estamos, hermanos, hechos para amar. Pero esto hay que experimentarlo. Hay que intentar. Bueno, pues este es el itinerario. En esta sesión, puesto que empezamos ya el Adviento, y habíamos dicho que en la temática que vamos dando son temas, digamos, fundamentales, base de este camino de amor, en este itinerario hacemos como digamos, paquetes de temas de un contenido específico cuando llegamos a un tiempo especial, especialmente importante en la vida de la Iglesia, como puede ser el Adviento, y como será después la Navidad, y como será más adelante el tiempo de Cuaresma, y también el tiempo pascual. No podemos no tenerlos en cuenta, porque es la vida misma de la Iglesia, la vida misma del cristiano, es nuestra propia vida. Así que ahora empezamos estos temas que van a tener, digamos, una entidad propia dentro del Adviento. Lo digo porque también puede ser importante para que algunos, a los que pueden invitar, podéis invitar, pues puedan acercarse precisamente a los temas durante el tiempo del Adviento y el tiempo de la Navidad. Eso es un todo completo también dentro de nuestra Escuela de Santidad, por si tenéis ocasión de invitar a algunos a los que les pueda hacer bien en este paréntesis del Adviento. Entonces, el tema de hoy va a consistir en la introducción en este tiempo especial, y vamos a ver qué es el Adviento, ¿Cómo lo podemos vivir? ¿Qué ejemplos tenemos? ¿Y cuál puede ser el alimento de la palabra de Dios que nos puede ayudar por dentro para que este Adviento consiga en nosotros los mejores frutos, los que Dios puede esperar con todo derecho de nuestra vida? Lo digo no como el que comunica una cosa nueva. Seguro que en muchos de vosotros lo que yo voy a decir ya llueve sobre mojado, pero aunque conozcáis las cosas que voy a decir, ideas, hay que decir también que el Evangelio no es para conocerlo, es para vivirlo. Y muchas cosas que ya has conocido, que ya has oído, en un momento determinado llega a tu corazón y por la gracia de la acción del Espíritu Santo produce dentro de ti un fruto que quizá era inesperado y que lo mismo que habías oído muchas veces en ese mismo momento produce una gracia dentro de ti de santidad y de acercamiento a Dios. Por eso no podemos decir nunca, yo el Evangelio ya me lo sé, yo es que esa parábola ya la he oído. Medítala, pide luz al Espíritu Santo que entre en ti como la semilla y quizá de frutos que hasta ahora no habías tenido. Ojalá pase eso en nuestro caso con el Adviento que vamos a empezar el próximo domingo. ¿Qué es el Adviento? Primero, la primera verdad, la fundamental, es eso. Dios que viene. Dios viene. La palabra o la expresión casi casi sin explicación, ya por dentro te electriza. Un Dios que viene, un Dios que se acerca, un Dios que llega a ti, un Dios que baja del cielo y viene a la tierra. De entrada es apasionante, casi emocionante. Con el primer domingo de Adviento, un año nuevo rebosante de esperanza se inicia en la Iglesia. Jesucristo te dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Y él conmigo. La frase de Apocalipsis. Así lo anuncia con elocuencia la primera antífona vespertina de este santo tiempo, que será el próximo sábado. Anunciad a todos los pueblos y decidles, mirad, Dios nuestro Salvador viene. No usa el pasado, Dios ha venido, ni el futuro, Dios vendrá, sino el presente, Dios viene. Se trata de un presente continuo, es decir, de una acción que se realiza siempre. Está ocurriendo, ocurre ahora y ocurrirá también en el futuro. En todo momento Dios viene. El único verdadero Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no es un Dios que esté en el cielo desinteresándose de nosotros y de nuestra historia, sino que es el Dios que viene. Es un Padre que nunca deja de pensar en nosotros y respetando totalmente nuestra libertad, desea encontrarse con nosotros y visitarnos, quiere venir. Vivir en medio de nosotros, permanecer en nosotros, viene porque desea liberarnos del mal y de la muerte, de todo lo que impide nuestra verdadera felicidad. Dios viene a salvarnos. ¿No veis que detrás de esto está que Dios es amor, que nos quiere? Segundo punto del Adviento. Si esto es desde la vertiente de Dios, ahora vamos a ver el Adviento de la vertiente nuestra, la esperanza. Dios viene porque le necesitamos y porque Él sabe que le necesitamos. Su venida es la respuesta a nuestra indigencia. Ocurre en esto lo que con el agua y la sed. El hombre que está sediento de felicidad necesita a Dios. Solo Dios da pleno sentido a nuestra vida. Por eso viene a nosotros, porque nos ama, porque quiere colmarnos. Quiere colmar nuestro corazón sediento y nada, ya lo hemos visto en algún otro tema anterior, nada de esta vida puede saciar del todo el deseo de felicidad que hay en tu corazón. Todos tenemos necesidad de esperanza. Es terrible vivir sin ella y solo Dios la fundamenta. Pues bien, la esperanza cristiana está inseparablemente unida al conocimiento del rostro de Dios, el rostro que Jesús, el Hijo Unigénito, nos reveló con su encarnación. con su vida eterna y su predicación, y sobre todo con su muerte y resurrección. Y es que basta con que analicemos un poco nuestro devenir, nuestra historia, nuestra propia experiencia, ¿no? Estamos constantemente a la espera, ¿no os dais cuenta? Desde que somos niños, ¿no? Cuando el niño quiere crecer y quiere ser adulto, tiene la esperanza de llegar, busca la realización, el éxito. Cuando ya es de edad avanzada, aspira al merecido descanso. Siempre o estás estudiando y quieres terminar la carrera. Termina la carrera, quieres conseguir otra meta, el trabajo. Tienes trabajo y luego te quieres echar novio o novia y formar una familia. Vivimos de pequeñas esperanzas. Y luego, una vez que ha llegado lo que tú deseabas, pues esperas otra cosa. Incluso la anterior te queda pues ya pequeña. Ninguna de esas esperanzas colma del todo, porque seguimos esperando otra cosa. La esperanza marca el camino de la humanidad, pero para los cristianos está animada por una certeza. El Señor está presente a lo largo de nuestra vida, nos acompaña y un día enjugará también nuestras lágrimas. Un día no lejano, todo encontrará su cumplimiento en el reino de Dios, reino de justicia y de paz. Como se puede apreciar en el Nuevo Testamento y en especial en las cartas de los apóstoles, desde el inicio una nueva esperanza distinguió a los cristianos de las personas que vivían la religiosidad pagana. Sobre todo los primeros cristianos, ¿no? Que empezaron a vivir con ese grito en el corazón, Maránata, ven Señor Jesús. Los primeros cristianos, contagiados sobre todo por los apóstoles que habían estado con Jesús codo a codo y se les fue al cielo. Y se quedaron con una nostalgia de Dios. Y Jesús les había dicho, volveré, volveré. Entonces los primeros cristianos se iban construyendo como iglesia, con este grito en el corazón, Señor, ven, Señor Jesús, no tardes. El anhelo del corazón. San Pablo en su carta a los de Éfeso les recuerda que antes de abrazar la fe en Cristo estaban sin esperanza y sin Dios en este mundo. ¡Qué tremendo! Esta expresión resulta sumamente actual para el paganismo de nuestros días, porque el mundo parece cada vez más que vive sin esperanza y sin Dios. Terrible situación. Por eso decía el Papa Francisco, no os dejéis quitar la esperanza. En este paganismo actual, esta expresión resulta, por tanto, sumamente actual. Podemos referirla en particular al nihilismo contemporáneo que corre la esperanza en el corazón del hombre, induciéndolo a pensar que dentro de él y en torno a él reina la nada, nada antes del nacimiento y nada después de la muerte. Qué tremendo lo que oyes a veces en conversaciones de nuestros ambientes, ¿no? Decía uno, mira, si no hay nada después. Somos como un ordenador que cuando le desenchufas se apaga y se acabó todo. Te quedas helado, vamos. ¿Qué ilusiones va a tener en la vida? No te extrañe que a veces se desenchufen solos automáticamente o cuando menos lo pienses. Los suicidios han crecido mucho. Y sin embargo la necesidad que tenemos de una esperanza fiable, cierta, bien fundamentada, es evidente. Los primeros cristianos descubrieron con asombroso entusiasmo esa esperanza en Cristo, el Dios con nosotros, que vino a salvarnos naciendo en Belén y rescatándonos en la cruz. Tal esperanza fue determinante en su vida santa y para la expansión de la Iglesia. Era una esperanza que les daba una razón para vivir, para gozar y para morir. En realidad, esa esperanza fiable, de la que estaban totalmente ciertos, por eso era fiable, no es una esperanza engañosa, como cuando oyes al pobre que está vendiendo los cupones de la ONCE o los cupones que llevo el gordo, bueno, pues o no, no es esperanza fiable. La de Jesucristo es fiable. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nos podemos fiar, sé de quién me he fiado. Esa esperanza fiable es un don de Dios para nosotros, y también nosotros, gracias a este don, podemos afrontar con confianza nuestro presente, a veces tan fatigoso. En efecto, las cargas de cada día, las cruces, sufrimientos y contrariedades de la vida, podemos vivirlas y aceptarlas porque sabemos que nos llevan hacia una meta, porque podemos estar seguros de esa meta y también de que esa meta es tan grande que justifica el esfuerzo y el sacrificio del camino. Esto es muy claro. ¿Cuántas veces las madres de familia que tienen que sufrir tanto, y los padres también, claro, por otras razones quizá, porque somos de psicología diferente, pero cuántas veces la cruz te atraviesa el corazón y dices, Dios mío, no puedo más con esto, y le miras y dices, sí, Señor, porque voy hacia el cielo? Y en el fondo, esa misma esperanza no solamente te hace llevadera la carga, sino que incluso reflexionas y dices, creo que este sufrimiento incluso me hace bien, me estuvo bien el sufrir, porque me purifica por dentro. Pero todo tiene un sentido por la esperanza cristiana. Ahora bien, si falta Dios, falla la esperanza. Todo pierde sentido. Es como si faltara la dimensión de profundidad y todas las cosas se oscurecen y son privadas de su valor simbólico, como si no destacaran de la mera materialidad. Dios conoce el corazón del hombre, sabe que quien lo rechaza no ha conocido su verdadero rostro, por eso no cesa de llamar a nuestra puerta como humilde peregrino en busca de acogida. El Señor concede un nuevo tiempo a la humanidad, precisamente para que todos podamos llegar a conocerlo. No hace más que llamar a nuestro corazón de mil maneras. Hay que estar atentos, no hay que ser sordos, dice San Ignacio a su llamamiento. También Dios espera en este sentido, llama y espera. También Dios, podríamos decir, tiene su adviento respecto de nosotros. Mi esperanza, nuestra esperanza, está precedida por la espera que Dios cultiva con respecto a nosotros. ¿Hasta qué punto es condescendiente en su amor? Sí, Dios nos ama y precisamente por eso espera que volvamos a Él, que abramos nuestro corazón a su amor, que pongamos nuestra mano en la suya y recordemos que somos sus hijos. Esta espera de Dios precede siempre a nuestra esperanza, exactamente como su amor, que nos abraza siempre primero. Igual que lo que dijo Jesús en la parábola, cuando el campesino dijo, mira, esta higuera llevamos 3 años y no da fruto, la arrancamos. Y dice, espera un poco, vuelve a acabar, a ver si da fruto. Espera un poco, esa espera es el adviento de Dios respecto de nosotros. Cada hombre está llamado a esperar correspondiendo a lo que Dios espera de él. Por lo demás, la experiencia nos demuestra que eso es precisamente así. ¿Qué es lo que impulsa al mundo sino la confianza que Dios tiene en el hombre? Es una confianza que se refleja en el corazón de los pequeños, de los humildes, cuando a través de las dificultades y de las pruebas se esfuerzan cada día por obrar de la mejor forma posible, por realizar un bien que parece pequeño, pero que a los ojos de Dios es muy grande, en la familia, en el lugar del trabajo, en la escuela, en los diversos ámbitos de la sociedad. La esperanza está indeleblemente escrita en el corazón del hombre, porque Dios nuestro Padre es vida, estamos hechos para la vida eterna y bienaventurada. Como Dios espera de nosotros, cualquier detalle, cualquier superación, cuando vences una tentación, o cuando has caído y te vuelves a levantar por amor a Él, eso es dar alegrías al corazón de Dios, que está siempre esperándonos. Y tercer punto, un anhelo, una actitud y una compañía. Primero, un anhelo en el alma, Maránata, ven Señor Jesús, lo que os decía antes de los primeros cristianos. La expresión Maránata es un grito de esperanza, lo usa la liturgia actualmente, pero lo toma de la primera cristiandad. Fue usado habitualmente por los primeros cristianos y la Iglesia nos lo propone con fuerza en este santo tiempo. Es un canto, un grito, una llamada interior que expresa un anhelo íntimo y urgente del alma. Ven, Señor Jesús, no tardes, te necesito. El significado exacto del término griego es el Señor viene. Por eso es también, en realidad, una constatación, una declaración de fe, además de un grito de esperanza. El Señor viene, está viniendo, no deja de venir, Maránata. Cuando San Pablo proponía este anhelo a los corintios, la esperanza de aquellas comunidades era muy inmediata, pues muchos pensaban en una venida inminente del Señor. Nosotros, con no menos deseo, seguimos confiando en que pronto llegará ese abrazo definitivo de Dios, del que ya tenemos aquí muchos adelantos gracias a la acción maravillosa de su Espíritu. Por eso no dejamos de decirle con el corazón y la vida: tú, Señor, no dejes de venir, no te canses, te necesitamos mucho, no abandones la obra de tus manos. El grito: Señor, ven deprisa, es el de una persona que se siente en grave peligro. Pero también es el grito de la Iglesia en medio de las multitudes asechanzas, de las múltiples asechanzas que la rodean, que amenazan su santidad, la integridad irreprensible de la que habla el apóstol San Pablo y que en cambio debe conservarse hasta la venida del Señor. Y en esta invocación, ven Señor Jesús, ven deprisa, resuena también el grito de todos los justos, de todos los que quieren resistir al mal, a las seducciones de un bienestar inicuo, de placeres que ofenden la dignidad humana y la condición de los pobres. Sí, el grito ven Señor Jesús también emerge como una flor, una planta preciosa en medio de una sociedad que está corrompida y que uno se asfixia porque no hay amor verdadero. Y en este momento, cuando vas a veces por las calles llenas de paganismo, llenas de actitudes obscenas, incluso puedes ver de todo en internet, levantas el corazón y dices: Dios mío, ven, te necesitamos, purifica todo esto, Señor, el mundo te necesita. Ese es el clamor del corazón humano, del corazón del Hijo de Dios, del corazón cristiano. Ven, Señor Jesús. Un anhelo, en segundo lugar, una actitud en la vida, velaz. Velaz. Tomar conciencia de esta verdad maravillosa de que Dios viene nos alienta a actuar coherentemente. Despierta. Recuerda que Dios viene, no ayer, no mañana, sino hoy, ahora. Dios está viniendo y lo mismo tú estás entretenido en cosas de poca monta y no te enteras que Dios está aquí a tu lado. Por eso Jesús en el Evangelio nos exhorta tanto a velar. Velad. Esta exhortación la dirige no solo a sus discípulos, sino a todos. Velad. Se trata de una llamada saludable para recordarnos que la vida no tiene solo la dimensión terrena, sino que se proyecta hacia un más allá, como una plantita que germina en la tierra y se abre hacia el cielo. Una plantita pensante, el hombre, dotada de libertad y de responsabilidad, por lo que cada uno de nosotros será llamado a rendir cuentas de cómo ha vivido, de cómo ha usado las propias capacidades, si las ha conservado para sí o las ha hecho fructificar también para el bien de los hermanos. El cristiano está llamado a vivir esperando, y el que espera algo grande vigila, porque no sabe ni el día ni la hora. No podemos vivir de cualquier manera, sino con responsabilidad, negociando los talentos, haciendo el bien, amando y buscando en todo la gloria de Dios. Esto es vigilar. Y si yo he hecho un día una cosa mal y me ha remordido la conciencia, me propongo al día siguiente no volverla a repetir. Eso es vigilar, eso es ser responsable, porque tenemos una meta y porque Dios viene y no puedo vivir como un pagano. El verdadero dueño del mundo no es el hombre, sino Dios. El Evangelio dice: así que velad, porque no sabéis cuándo llegará el dueño de la casa, si al atardecer o a medianoche, al canto de gallo o al amanecer. No sea que llegue de improviso y os encuentre dormidos. Esta exhortación a la vigilancia es de las más frecuentes y repetidas del Evangelio. Pues tomemos nota. Seamos responsables, velemos si nuestras acciones son buenas, si nuestros pensamientos son adecuados, si estamos haciendo el bien a nuestro alrededor, si estamos amando o somos unos egoístas. Porque también celebramos a Cristo Rey el domingo pasado. Cristo Rey en vuestros corazones, que reine en vosotros el reino de Dios, que hace guerra, ¿sabéis a cuál? Al reino del pecado. Uno de los dos reinos reina en nosotros. Y en la medida que reina el pecado, deja de reinar Dios. Y si reina Dios, que es el amor, cede el reino del pecado. Y hay una lucha entre ellos permanente, que hay que librar. Y esa vigilancia te empuja a estar velando, es decir, luchando contra el mal, para que en ti reine el bien, el reino de Cristo. El tiempo del Adviento viene cada año a recordarnos, por tanto, esto, para que nuestra vida reencuentre su justa orientación hacia el rostro de Dios, hacia su amor. El rostro no es un amo, sino un padre, un amigo, un Dios que es amor. Y por fin, una compañía permanente, estar con la Virgen María, porque claro, ya lo iremos viendo, supongo, en otros temas del Adviento, ¿no? Donde nos centraremos más en la Virgen, claro. Pero si alguien esperó, si alguien tuvo un Adviento único, inefable, impresionante, fue la Virgen María, durante los 9 meses que tuvo en su seno nada menos que al Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. La Virgen María estaba esperando y estaba notando, como cualquier madre gestante, cómo se iba desarrollando en su seno la vida de un niño que había sido producida milagrosamente por el Espíritu Santo. La Virgen María estaba esperando cómo será el niño que va a nacer, que es hijo de Dios e hijo mío. Ella lo sabía perfectamente. ¿Cómo será el niño que es de Dios y es mío? ¿Cómo serán sus ojos? ¿Cómo serán sus labios? ¿Cómo serán sus manos? ¿Llorará? La espera de la Virgen, el adviento de la Virgen, el personal, el suyo, el inmediato, se unía a la espera del pueblo de Israel, que también estaba esperando el Mesías. En ella, por tanto, confluyen los dos, el adviento del pueblo que espera al Mesías y el adviento particular de la Madre, que espera el nacimiento del Hijo del Milagro. Por eso la Virgen María es algo especial en el adviento. Los días del adviento que empiezan tienen que ser días deliciosos, en compañía con la Virgen María, días de oración continua con ella. Por lo tanto, ya estamos proponiendo que la oración, ya desde mañana, porque no pasa nada por adelantar un día al adviento o dos, empezar ya a estar con la Virgen en nuestro rato de oración de una manera especialmente intensa y de amor. Se abren 4 semanas de oración con ella para todos los creyentes. Oración unánime en el corazón inmaculado y oración perseverante todos los momentos del día, venciendo con amor el orgullo, la pereza, la timidez, la inconstancia. ¿Veis? El reino del pecado. Porque si hay esto, y en la medida que hay esto, no amas. Tu amor no es puro. La lucha se impone. Perseverar unánimes en oración con María, la Madre de Jesús. Días deliciosos de intimidad sin igual con la Madre. Ella será la que haga nacer a Jesús en nuestro corazón de hijos. Porque no lo olvides, Adviento es preparación para un triple nacimiento. De 3 maneras vendrá el Señor. Primera, prepararnos para el nacimiento histórico de Jesús en Belén, la nueva Navidad que se hará el 25 de diciembre y que la liturgia actualiza. De nuevo vuelve a nacer para nosotros Dios. Segundo nacimiento, el futuro en su definitiva venida. Para este nacimiento, para esta venida de Dios, también nos preparamos en Adviento, sobre todo en las primeras semanas. Hará hincapié en la venida definitiva de Jesucristo, viniendo lleno de poder, gloria y majestad, a hacer el juicio final. Momento imponente, como veíamos en el Evangelio de la misa de hoy. Por tanto, otra venida, la histórica y la segunda, la definitiva. Y tres, otra venida, la actual. Dios está viniendo en nuestro corazón cada día. Y esta venida de cada día, Dios viene de muchas maneras. Por supuesto, en la Eucaristía, cada vez que comulgas. Por supuesto, cuando estás en gracia de Dios y haces oración, ahí está viniendo Dios a ti. Está habiendo un aumento de gracia santificante. Cuando te dan un buen consejo o cuando das un buen consejo a otro, cuando haces una obra de misericordia, ahí crece Dios en tu vida. Dios está viniendo permanentemente. Por lo tanto, esta tercera venida es fundamental también, que es la que nos prepara adecuadamente para la segunda venida definitiva, al final vestido de gloria. Ha aparecido, dice San Pablo a Tito, la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, enseñándonos a vivir, aguardando la dicha que esperamos, la revelación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro. Por eso, Santa María del Adviento, Reina y Madre de la Iglesia, prepara en nuestros corazones los caminos del Señor. Endereza senderos, allana montes de soberbia, colma valles de desalientos y timideces, que sean enderezados nuestros caminos torcidos e igualados los escabrosos, para que todos vean la salvación al Salvador enviado por Dios. Tú, Madre querida, tienes que ser nuestra estrella en estos días, conduciéndonos a Jesús que va a nacer. Por eso muchos días por la calle, esto nos lo decía muchas veces el Padre Morales, que era un contemplativo enamorado locamente de la Virgen. Muchos días ir por la calle, trabajar o descansar, será para mí repetir saboreando y saborear repitiendo: Dios te salve María, llena de gracia. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí. Saborear. Este es el alma contemplativa que va diciendo frases sueltas de la Virgen o del Evangelio, como el que alimenta el fuego con ramillas. Sin saber cómo me encontraré hablando contigo, amándole a Él con el mismo fuego que de modo indecible abrasa tu corazón, y allí me encontraré con mis hermanos todos los hombres. Es la escuela del amor, es la escuela de Dios. Por eso es clarísimo también la dimensión purificadora del Adviento, como podemos imaginar, porque tenemos que purificarnos, ¿no? El 8 de julio, os pongo ahí también al final el ejercicio de caridad, el 8 de julio de 1980, San Juan Pablo II visitó la leprosería de Marituba, en Brasil. Eligió una de las leproserías brasileñas en su viaje del 80 para ir a ver a los enfermos. Cuando los enfermos se enteraron, se emocionaron mucho ante un privilegio tan inmerecido e inesperado. Todos se dedicaron a preparar muy bien las cosas para que el encuentro tan importante y tan deseado resultase una bendición y el Papa terminase contento. Los pobres enfermos ordenaron las habitaciones, todas sus cosas, pintaron las paredes del pobre hospital, arreglaron un poco el tejado, las ventanas, pusieron carteles de bienvenida y flores por todas partes. El día señalado, cada uno lucía el mejor vestido que tenía dentro de su pobreza, y tanto la fragancia de las flores como el cariño del agradecimiento tan grande que tenía en el corazón estaban balsamando todo, se estaban preparando para la venida del Papa. Esta es la purificación, este es el anhelo. Viene Dios a mi leprosería, porque soy un leproso por el pecado, y tengo que arreglar como pueda mi corazón, y limpiarlo, y confesarme, y purificarme, y hacer más oración, y hacer más caridad, porque viene Dios, y lo normal es lo que hicieron los leprosos. Esto es lo normal cuando se espera a alguien importante en nuestra miserable casa. Limpiar, adornar, restaurar. Viene Dios. Nosotros, por tanto, debemos en Adviento proceder también de esta manera, purificando nuestra alma. El Adviento es necesariamente un tiempo de conversión por esto. Y lo primero que nos da la conversión es conciencia de la gran necesidad que tenemos de Dios y también de la gran indigencia y pobreza humana, que no lo merecemos. ¿Cómo podemos buscar al Señor si no reconocemos que tenemos necesidad de Él? Nadie deseará ser liberado si no se siente oprimido. La actitud de pobreza espiritual, de sentirme necesitado, es fundamental para acoger todas y cada una de sus gracias. Por lo tanto, aunque te sientas indigno, aunque te sientas pequeñín, aunque te compares con los santos, como me decís algunos, Y yo, bueno, pues es que vamos hoy, mira, no te des vueltas a ti mismo, no te mires a ti mismo, deja de hacer juicios de valor de tu situación, ama y parte de donde estás, sé positivo, no dejes que en ti entre ni un pensamiento de desaliento, que eso es propio del demonio, nunca de Dios. Porque Dios nunca nos rechaza, nunca cierra puertas. En cambio, el desaliento, la desesperación, no te digo nada, que es propio del mal espíritu, entonces sí, no, pues esto no es para ti, esto es para otros, es que es un nivel muy alto. Eso no es de Dios. Eso no lo inspira el Espíritu Santo nunca. El Espíritu Santo te impulsa, te hace salir de ti mismo, te hace dar pasos, los que sean, aunque sean pocos. Y hará el resto el Señor. Y te sorprenderás, porque dice San Juan de la Cruz, esperanza, esperanza, tanto alcanza cuanto esperas. Pero si esperas mucho, te da más. Ahora, si esperas poco, no nos dejemos confundir, ¿eh? Porque algunos pensáis eso, que la escuela de santidad es para otros. La estáis haciendo, más o menos. Pero la tentación que podéis tener es que, bueno, esto no es para mí, yo aprovecho como el que bebe un poquito. Aprovechadla bien, ¿eh? Que podéis sacar mucho más provecho del que pensáis. Una oración que os pongo en el recuadro verde para ayudar. Todos los días podéis rezarla, incluso aprenderla de memoria. Os facilitará ese diálogo con la Virgen. Inmaculada Madre de Dios, en la soledad de Nazaret, a solas con tu tesoro, adoras, amas, esperas. Él en tu sagrario virginal, tus manos juntas en plegaria. Un ardor divino da tus latidos ritmo para dos corazones. Flor de pureza, fragancia de lirio, amor intacto, contigo estoy solo y espero. Madre muda del verbo que calla, enséñame a desaparecer amando. Aurora que anuncia el día, toda la tierra espera el fruto deseado. Pétalos de corola estremecida, tus entrañas virginales. Dios te salve, María. Intercede por la Iglesia, salva al mundo, compadécete de la juventud, ruega por mí. Engendras a uno solo y te haces madre de la multitud. Madre de la unidad, intercede por nosotros. Santa María del Adviento, junto a ti en el Nazaret de la vida oculta, estudio, oración, entrega, trabajo, olvido, granos de incienso, silencio amoroso, a todo lo que Él quiera responderé cantando como tú. Hágase. Música callada, soledad sonora, divino silencio, preludio de eterna armonía. Escucharé la voz que clama en el desierto. Me anonadé tomando forma de siervo. He venido, Padre, a hacer tu voluntad. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, y el Verbo se hizo carne. La oración es bellísima, con toques de poesía, pero todo muy profundo, acuñada en el corazón del Padre Morales también. Tenéis ahí unos cuantos textos más que pueden ser complemento y de luego os pueden iluminar en el camino de la primera semana del Adviento, y será de mucho provecho, ¿no? Ahora ya es de despertar del sueño, ¿no? La noche está avanzada, por lo tanto no nos descuidemos, dice el primer texto. Y luego ya de los santos padres, San Cirilo de Jerusalén, las dos venidas de Jesús, San Anselmo nos pone ahí un texto precioso. Ea, hombrecillo, deja un momento tus ocupaciones habituales, entra un instante en ti mismo, lejos del tumulto de tus pensamientos, arroja fuera de ti tus preocupaciones agobiantes, aparta de ti tus inquietudes trabajosas, dedícate algún rato a Dios y descansa siquiera un momento en su presencia. Entra en el aposento de tu alma, excluye todo excepto a Dios y lo que pueda ayudarte para buscarle. Y así, cerradas todas las puertas, ve en pos de Él. Di pues, alma mía, di a Dios, busco tu rostro, Señor, anhelo tu rostro. No tengáis tampoco prisa ni afán por recorrer todos los textos necesariamente. Si en un párrafo te quedas toda la semana, pues mira, ahí libas de la flor y el alma se llena de Dios. Buscamos una gracia, no un conocimiento teórico. Y por fin terminamos. Algunas sugerencias, al final os lo pongo, para el Adviento provechoso y santo. Pues bien, rezar el rosario todos los días, hombre, esto lo doy por supuesto, supongo que lo hacéis, pero de luego si no se hace, quizá lo podemos hacer y retomar en el Adviento, precisamente para estar con la Virgen. Ayunar. Al habla con tu director espiritual, haz un programa de ayuno para el Adviento. Baja el ritmo de tus compras. También puedes ayunar de televisión, de móvil y de otros medios y redes sociales. Todo para que nos vaciemos un poco de las cosas que a veces son hojarasca que llenan el alma y hagamos espacio a Dios. Estate atento a las obras corporales y espirituales de misericordia. Hay mucha pobreza a nuestro alrededor y gente que pasa hambre. Intenta realizar al menos una obra de misericordia cada día. Y una obra de misericordia es escuchar. Dedica tiempo a escuchar a los que tienes al lado. Que se desahoguen. Hay muchas personas que viven en soledad y a veces nadie las escucha. Puedes hacer también, y debes, apostolado, invita a acercarse al sacramento de la confesión, a poner el Belén en la casa, la corona de Advientos, cosas que pueden ayudar a este fin de amor que estamos proponiendo. Puedes invitar, claro, al rosario que rezamos juntos desde la escuela de santidad los viernes mañana a las 8, por ejemplo, ¿no? Pues también unirnos en ese momento rezando a la Virgen por el fin de la pandemia y en este caso también por los frutos del Adviento que vamos a empezar. Terminamos ya. Les recuerdo lo del libro de la Escuela de Oración. Si no lo tienen, yo creo que les puede venir bien, que lo pueden adquirir ahora a la salida. Y también les digo, como sugerencia, que podemos, dentro de la Escuela de Santidad, pensar en un día del Adviento, hacer una noche de adoración del Santísimo en esta iglesia. Lógicamente todos no podremos, pero el que pueda pasar una noche aquí, por lo tanto, y haciendo la vela que le corresponde adorando al Señor, pues lo podemos hacer. Lo pueden decir por correo electrónico y vamos haciendo la lista de las personas. Sería lógicamente venir aquí después de la cena y estar exponemos al Santísimo y por turnos haremos vela delante del Señor toda la noche y los que no les toque la vela pues estarán descansando más incómodamente pues en alguna de las salas que hay en la iglesia. Eso puede ser de la noche del 11 al 12 de diciembre. Lo propongo, ¿eh? No es que esté ya seguro, voy a tanteo y si hay posibilidad lo haré y lo programaremos de tal manera que al final de esa noche de oración terminaremos con la misa a las 8 de la mañana, misa de la Virgen el día 12, sábado. Pues que tengamos todos un Adviento muy santo. Ah, se me olvidaba, que también habrá una tanda de ejercicios espirituales internos de 3 días para todos los que quieran en Mota del Márquez. Del 18 viernes al 21 de diciembre. Esos 3 días, si a alguno le viene bien, pues puede ser un buen complemento para esta escuela de oración que estamos teniendo. Rezamos, cantamos la salve a la Virgen.